Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. BUC cría un lugar de trabajo más feliz. Universidad de Tarapacá, excelencia desde el extremo norte.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
La radio, con la ruta de los festivales, del 15 al 18 de enero, Festival del Guaso de Olmué.
Miriam Hernández.
Y así yo vivo.
Alanis Lago. Américo. Ráfaga. Jepe.
Un, dos, tres.
Nicole. Artistas más.
Transmisión en directo desde el Patagual. Festival del Guaso del Mue.
Vive este verano con la ruta de los festivales de Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Bio Bio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. TNT Sports está en Max. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Ocho de la noche con un minuto, comienza la entrega de los deportes en este día martes 23 de diciembre. Don Roberto, a un día de la Navidad.
Qué lindo.
¿Sí?
Qué hermoso, ¿eh?
Sí, la Navidad, una fiesta tan infantil, sí. Tan de los niños. Uno...
Eso lo hace tan particular.
Exactamente.
Porque es de ellos.
Exactamente.
Y uno, ¿qué hace? Asume esa responsabilidad como padre.
Y disfruta además con
ellos. Y yo me recuerdo cuando yo la disfruté.
Exactamente.
Cuando niño. En la época mía que nosotros dejábamos el zapato en la ventanita.
¿Ya?
Ahí dejábamos los zapatitos.
Para que llegara.
Entonces llegaba él.
El viejito Pascuero.
El viejito Pascuero. Y en la mañana una se levantaba corriendo y estaban ahí todos los regalitos. Sí.
Después le voy a preguntar, Roberto, cuál es el regalo que más recuerda, porque tenemos en la línea de la radio un entrevistado muy interesante, Héctor Humérez, quien es el representante de la Casa de Estudio en el directorio de Azul Azul, representante de la Universidad de Chile, ¿no? En el directorio de Azul Azul. Héctor, muchísimas gracias por recibir el llamado de la radio. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy buenas tardes a los panelistas, a todos los que escuchan esta importante radio en Venezuela.
Héctor, contento con el regalo de Navidad de Francisco Meneghini como técnico de la U, ¿no?
Mire, yo creo que se trata de un destacado técnico, pero no hemos cerrado el contrato con él todavía, como ya lo manifestó Manuel Mayo, nuestro director deportivo, porque aún tenemos que cerrar el contrato que tenemos con el señor Álvarez en este minuto. Pero naturalmente estamos interesados en el concurso de Meneghini, que nos parece un excelente candidato.
¿Lo sorprendió la actitud de Álvarez?
Bueno, yo no es lo que habría hecho en su lugar en ese instante cuando anunció su deseo de partir, ¿no es cierto? 48 antes de partir con Coquimbo. Pero mire, cada persona tiene que hacerse responsable de sus decisiones, y él tomó esa posición que naturalmente a mí no me habría gustado que hubiera sido de otra manera.
Pero él acusó al directorio un poco de esa situación, porque él un poco convenía de que a la U mejoró mucho en lo deportivo y en lo financiero en los últimos años estando él ahí, pero que no fue la devolución de mano para apoyarlo más deportivamente, para que la U estuviera mucho más firme en la última parte del año pasado.
Bueno, es su opinión, que yo la respeto, pero no la comparto. Yo creo que el profesor Álvarez tuvo muy primer año con nosotros, muy buena en primer año. En el segundo yo tengo algunas discrepancias con lo que él hizo, porque creo que perdió un partido importante, que en definitiva no significó perder el campeonato. Cierto que las copas internacionales anduvimos bastante bien, pero naturalmente el objetivo central del club siempre tiene que ser la obtención del campeonato nacional. Y en ese punto yo creo que vamos al debe, ¿no? Pero bueno, el fútbol es así, tiene sus vicisitudes. Pero nosotros como directores por lo menos nunca interferimos en su trabajo ni tomamos ninguna posición contraria a sus deseos. Yo creo que en ese punto él que sea un juicio equivocado.
Héctor, yendo a temas más directivos, ¿cuál es la posición de ustedes como representantes de la Casa de Estudios ante la situación de Michael Clark, quien es el presidente del directorio?
Mire, yo creo que mi posición ha quedado bastante clara, yo la he relucido en 10 oportunidades. Yo creo que él tiene un problema bastante serio en este minuto en cuanto a su imagen y prestigio, y yo creo que eso afecta naturalmente al desempeño del cargo presidente de la institución. Él tiene todo el derecho a defenderse, tiene presunción de inocencia y tiene recursos pendientes, yo todo eso lo comparto, pero naturalmente que su posición actual yo creo que afecta el prestigio de la institución. Y yo se lo dije a él personalmente, que pensaba y estimaba que era prudente que un paso costado en este minuto mientras no clarificara su situación actual.
Y eso no ha ocurrido y no va a ocurrir, a uno le queda la sensación por lo menos, ¿no?
No ha ocurrido, no sé qué posición va a seguir teniendo en el futuro, pero hasta ahora al menos él mantiene el cargo presidente y ha dicho que no lo va a abandonar.
Cuando llega Sartor a la U, ustedes como representantes de la universidad, ¿tuvieron la claridad de quiénes llegaban, de qué, si era transparente o no, quiénes participaban dentro de ese grupo de financistas? ¿Cómo era la historia? Porque veo que esto transitó desde que ellos llegaron hasta ahora por caminos poco claros, poco transparentes, donde la Universidad de Chile, nuestra principal universidad del país, no tomó las cartas del asunto en cuanto a la imagen que estaban ellos utilizando de lo que ustedes representan.
Claro, yo quiero hacer una pequeña aclaración al respecto. Yo, si bien fui designado por la rectora como representante de la Universidad en directorio, hoy día soy un director más. La voz de la universidad en este minuto la tiene la Casa Central. Yo no la tengo. Sí le puedo opinar como académico, que a mí naturalmente me gustan las cosas con mucha transparencia, y que un club como este, con tanta historia y con una hinchada tan importante, naturalmente que requiere tener la mayor posibilidad de conocer exactamente todos los antecedentes. Yo no estaba en directorio cuando llegó Sartor, yo voy a tener 3 años en marzo próximo, si es que Dios quiere. Entonces no sé exactamente cómo fue en ese minuto el traspaso de las acciones, ni cómo el grupo que adquirió las mismas estaba conformado. Pero naturalmente que he visto el transcurso del tiempo, que hay mucha discusión al respecto, y si uno ve el informe de la CMF, hay un cuestionamiento al respecto del punto de vista que se argumenta en el fallo, que existe una triangulación de dinero para adquirir acción azul-azul. Eso me parece bastante complejo, por decirlo menos, y naturalmente un tema que debería ser aclarado. Yo creo que cuando el fallo de la CMF en definitiva se establezca, una vez que se hayan analizado todos los recursos, ese punto ya tiene claridad.
Pero el directorio, Héctor, ¿nunca le pidió aclarar eso a Michael Clark como representante de Sartor?
Es que un punto que escapa un poquito de lo que es el directorio. El directorio está encargado de la gestión del club. Cómo los accionistas han adquirido las acciones, yo creo que es un tema que a nosotros no nos compete en lo particular. Por ende, nosotros lo que tenemos que analizar es la gestión que tenga el cargo del directorio y cómo desempeña el mismo, pero no en cuanto a la adquisición de las acciones. Ahora, es un tema que públicamente ha sido debatido, analizado, usted lo conoce mejor que yo, ¿cierto? Y ha sido bastante cuestionado, pero yo creo que para eso el tiempo, vamos a tener que esperar un poquito para que esto se decante y se establezca en definitiva que exactamente qué fue lo que ocurrió.
Sí,
que falta un, que transcurra agua,
¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que dentro de esos integrantes de los accionistas, gente que no se desconocía, pero después con el tiempo se conocía de que ex dueños de Huachipato tenían relación con Sartor, por lo tanto tenían acciones, lo que hacía que era incorrecto que las mismas personas estuvieran en dos instituciones. Uno era transparente, como de Huachipato, que se sabía, y el otro que era oscuro, lo que aconteció en estos últimos años en la U.
Claro, desde ese punto de vista reprochable, pero eso tiene que ser bien establecido, ¿eh? Y eso justamente lo que el fallo del CMF en parte analiza y lo señala y lo establece. Pero como le digo, eso necesitamos que tener tiempo para saber exactamente en qué es lo que va a desembocar.
Héctor, se ha dicho en otras oportunidades, en medio de los cuestionamientos, este en particular y en otros, que ha ocurrido al manejo de la mesa directiva de Azul Azul, fundamentalmente con el tema de Sartor, ¿no? Que la universidad, la Casa de Estudios, habría pensado incluso en retirar los símbolos, no facilitar más el uso del nombre. ¿Se pensó realmente o es una situación que nunca se tomó en cuenta? ¿Que nunca se pensó?
Bueno, yo creo que ahí la llamada a dar una opinión al respecto, como le digo, de la Casa Central, la rectora. Pero yo por lo menos estimo que no está dentro de los objetivos retirar el uso de los símbolos por ahora del CUP. Hay un convenio que está vigente entre la Universidad y Azul Azul. Lo que ocurre es que los directores que han sido asignados para la rectoría en este minuto son 2 de 11. Entonces, naturalmente, hay un tema ahí que está pendiente. Y usted sabrá, ¿no es cierto?, que en el convenio que está vigente en este momento, cualquier dificultad que haya al respecto de un tema que tiene que ser debatido entre las partes, vale decir, la universidad y Azul Azul, y en caso de no llegar a acuerdo, tienen que ir a un juicio arbitral, que puede ser un poco de alto conocimiento. No está contemplado en ese convenio el retiro del uso de los símbolos, a menos que medie ese juicio que estoy señalando. Pero las partes lleguen a un tipo de acuerdo.
Sí, pero este tema un poco así, poco transparente. ¿Usted cree que ahora puede afectar para esta... para el año 2026 lo deportivo, que pueda todos estos enredos que nunca se aclaran, y que Mark Clark, que no se quiere ir, que ahora va a ir a los tribunales, puede afectar en todo el desarrollo deportivo para la próxima temporada?
Yo espero que no. Yo aquí haría una vez distinto desde el punto de vista de lo que es lo deportivo con el tema de administración, ¿no es cierto?, la gestión del club. Yo creo que hoy día tenemos en la mesa directiva una posición bastante unitaria, que nuestra meta el año 26 es la obtención del título, que en los últimos 2 años nos ha sido un poco esquiva, hasta que terminamos cuarto. Pero nosotros estamos empeñados justamente en lograr el título y estamos tomando todas las medidas al interior para que todo se encamine hacia allá. El tema del entrenador es un primer paso que tenemos que decantar, luego habrá que el tema de los refuerzos, porque el club este año perdió 3 delanteros, se nos fue un arquero, y tenemos que reforzar el plantel, naturalmente. Eso dentro del presupuesto que el club tiene que manejar con sumo cuidado, pero naturalmente apostando siempre a que el club tiene que ir mejorando y tenemos que obtener el título, que hace varios años no lo tenemos. Para mí es el objetivo principal, y yo creo que está todo el director encaminado en esa posición. Sí, al menos yo no he visto fisuras desde ese punto de vista.
Bueno, pero hay fisura con la salida de la familia Chapiro.
Bueno, mire, yo me enteré el día de ayer a mediodía por el comunicado que emitió la señora Chapira. La verdad que me causó sorpresa porque no estaba en mi conocimiento. Ellos dan argumentos que estiman válidos, ¿no es cierto? Esta discrepancia que tienen específicamente con los mayoritarios hoy día en la Azul Azul está en su derecho, naturalmente, que es un tema que tienen que analizar. Y vamos a ver cómo se decanta esto. A mí me causó sorpresa, pero espero que el tema termine bien y que esto no afecte el desarrollo del club.
Solía preguntar, ¿no lo golpea de alguna manera? Reconocidos hinchas de la U, además, donde es tan difícil hoy día encontrar en los directorios en general de los equipos que estos mismos directores sean hinchas. ¿No lo golpea de alguna manera?
No, a mí me causó una gran sorpresa y por supuesto que me golpeó conocer esta noticia de esta manera. Ellos alegan aquí una frustración, ¿no es cierto?, que han tenido la situación y que han tenido controversias y litigios desgastantes que han tenido que afrontar, y que eso lo llevó a concluir que la permanencia como accionista para ellos no es válida. Como le insisto, eso es un tema muy personal que tienen ellos que analizar. Yo no sé qué para juzgarlo desde ese punto de vista. Pero naturalmente que no es lo mejor en este minuto que estamos decidiendo a fin de año lo que viene 26. Conocer esta noticia, esto de todos modos impacta, naturalmente, pero están en su derecho. Yo no les puedo negar ese derecho que ellos tienen que ejercer.
Héctor, muchísimas gracias por haber recibido el llamado de la radio.
¿De qué? Con todo gusto.
Un abrazo, felices fiestas, un abrazo, que esté muy bien.
Igualmente.
Hasta luego.
Feliz Navidad. Ahí está. Héctor Uménez, representante de la Casa de Estudios en el directorio de Azul Azul, dejó varias cositas, ¿eh?
Sí, bueno, aunque él no lo veo terminante así en cuanto a algunas posiciones. Porque él todavía parece que convive con esta historia. Y convivir con una historia que yo veo que no le hace ningún favor a la Casa Estudio, ¿eh? Pero él se saca esto de encima diciendo que esa parte la ve directamente en la Casa Central. Sí, que no la ve él.
Bueno, dicho sea de paso, nosotros intentamos hablar con la rectora. Y no, no sé que para no estos
habla,
temas no...
No habla ni de la universidad, va a hablar
que
de
para esto. Que para estos temas no... no estaba disponible.
No estaba disponible, claro.
Me hizo el mensaje del
encargado. Claro, y ya él reconoce,
que es súper válido, pero...
No, y además él reconoce que no tienen considerado el retiro.
Sí.
Ni de la imagen, ni de
nada. No se ha considerado todavía.
Claro.
Hay un convenio, dice que se tendrá que evaluar.
O sea, es un tema no menor y creo que ellos cometieron un tremendo error aceptar que esto se produjera. Ahí faltó una posición más definitiva por parte de la gente que entrega estas imágenes que son tan fundamentales en la historia del club en el término social. Porque aquí, lamentablemente, el fútbol chileno hoy está manejado por accionistas que no son representantes de ningún sentido de los temas sociales de los clubes.
Y lo peor de todo...
Al contrario, en caso Colo-Colo se cortó.
Sí, pues no les interesa.
O sea, es un tema no menor. Y por eso que creo que aquí el Congreso no ha sido hábil, no ha sido claro y evidente para que hacer los cambios de las sociedades para poder transformarla.
Bueno, ahora viene.
Pero es que no en este fondo. No en este fondo. Yo creo que ahí faltó caminar más todavía por el sentido de hacer un viraje, porque no podemos continuar con esta forma de administrar el fútbol, porque no solamente le hace mal a lo deportivo, sino que también le hace mal a los hinchas, porque no se sienten representados por la forma en que ellos dirigen sus instituciones.
Ahora, hay una ventaja que tiene Colo-Colo sobre la U. Cuando se transforma en sociedad anónima, Colo-Colo mantuvo el club social dentro del directorio. La U hizo desaparecer a la Corfucho.
Pero el club social es, lamentablemente, participa en blanco y negro con dos votos.
Pero son claves.
Pero definen por dónde se van.
Exacto.
Claro, caminan por dos líneas. Y eso se hace muy... Pero le hace mal a la institución.
Pero son dos votos claves.
Institución dividida en dos es una pelea permanente.
Bueno,
y son ellos los que aparentemente van a buscar la armonía.
Pero en el caso de Colo-Colo...
Pero no se logra.
Pero en el caso de Colo-Colo sí tiene representación los socios. Bien, mal, poca, mucha, más o menos... Eso no está en discusión.
O sea, poca.
Tienen, pero tienen. La U, en el caso de la U, no tienen porque la Corfucho desapareció. Había un intento, ¿no? Durante este año de recuperar la Corfucho. No sé, lamentablemente, en qué.
Yo no sé qué validez tendría.
¿Qué habrá quedado? No lo sé. Claro. Maestro en Construmar, te encuentra todo lo que necesitas para tus proyectos. Aprovecha combo esmeril angular, más tres discos de corte.